Cadena Ser.
Compartir, aprender y generar redes de conocimiento entre todos los agentes implicados en la atención sanitaria y a la ciudadanía es el objetivo del 12º Congreso Internacional de Salud Digital, que en esta edición tiene como lema Hacia una atención sanitaria sostenible. Nos acompaña este mediodía Juan Carlos Santamaría, cofundador de Health 2.0 Basque y estrecho colaborador de este encuentro. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Hola, bueno, buenos días.
Oye, expliquemos lo primero, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es Health 2.0 Basque?
Mira, pues Health 2.0 Basque es un movimiento que fundamos en 2016. Yo soy uno de los cofundadores, junto a Gonzalo López de Vicontes y una médico especialista de medicina del trabajo y bienestar laboral, que es Blanca Usón. Y lo fundamos en 2016, hicimos el lanzamiento en enero del 17 y es un movimiento, yo suelo decir que somos como un clúster líquido, porque ni siquiera tenemos un CIF o una entidad fiscal, sino que buscamos el generar puntos de encuentro, sobre todo de empresas, instituciones que sean vascas o que tengan proyectos en Euskadi y que quieran presentar sus proyectos en los diferentes encuentros que hacemos. Y en este caso concreto, pues estoy aquí porque uno de ellos lo hacemos siempre todos los años desde 2017, de manera interrumpida, dentro de los cursos de verano de la UPV en este Congreso Internacional de Salud Digital.
10 años de andadura, entiendo que la cosa está funcionando bien.
Sí, bueno, el congreso en sí empezó en el 2014, o sea que ya lleva 12 ediciones ininterrumpidas, que ni siquiera cuando la pandemia conseguimos hacerlo en formato híbrido y con menos asistentes, pero conseguimos mantenerlo y nunca se ha fallado, y siempre en esta época de septiembre es cuando lo hacemos. Y la mesa Health 2.0 Basque, pues desde el 2017, también sin interrupción.
Juan Carlos, ¿qué entendemos por una atención sanitaria sostenible? Porque parece que ahora la palabra sostenible se la ponemos a todo, al turismo sostenible, atención sanitaria sostenible, gastronomía sostenible, se cuela un poco en todos nuestros ámbitos de la vida. No sé si es que hasta ahora veníamos haciendo las cosas de una forma un poco menos sostenibles y por eso tenemos que centrar mucho el foco en esto.
Bueno, yo no soy especialista en sostenibilidad, ¿no? Pero queda claro que si hiciéramos un símil de una patología o una enfermedad o algo que es muy complejo de tratar y muy caro y muy costoso y muy difícil de conseguir localizarlo, pues si es solamente para una persona de todo el mundo, pues sería poco sostenible, ¿no? Es verdad que hay que intentar no dejar nunca a nadie fuera de esas ecuaciones de solución de problemas, ¿no? Y ahí están las asociaciones de pacientes y de enfermedades raras, pero que al final hay que buscar qué es aquello que de una manera más global puedes atender más personas y que luego buscando un concepto unido con el concepto de salud basada en valor, que nosotros añadimos salud digital basada en valor, que no solamente es aplicar aquello que esperas, sino medirlo también en función de, por un lado, valores económicos y de resultados y sostenibilidad económica de sanidad pública o privada, pero también del valor percibido por las personas usuarias, sean pacientes o sean personas que no tengan una patología, pero dentro del ámbito de la salud pública también que sean tratadas, ¿no? Entonces ahí es importante unir esos conceptos y que, como siempre solemos decir, poner a la persona en el centro. Es decir, que al final ni que los que trabajamos en empresas tecnológicas, pues como yo, que trabajo en un Ubicare, que tenemos un software que es Medical Device 2i, que permite hacer muchísimas cosas y seguimiento de pacientes, tanto en atención domiciliaria en entorno sociosanitario o de atención sanitaria o para ensayos clínicos, pero pensando también en la solución de aquel usuario final, cómo perciba y cómo va a mejorar su salud y su percepción de estar mejor tratado y que seguimiento que se le haga sea mejor, ¿no? Y ese es un concepto que hay que tenerlo claro y tenemos que, vale, vamos a poner a la persona en el centro, pero vamos a ponerla de verdad y viendo qué necesidades tiene para que luego los que desarrollamos tecnología lo hagamos para ello y que luego las administraciones públicas en la parte de sanidad pública y las aseguradoras y grupos hospitalarios privados pues también lo piensen en ese sentido, sin negar que buscan su rentabilidad económica, pero buscando cuál es la propuesta de valor para el usuario final.
Oye, y esa transformación digital que todo lo impregna, también el tema de la atención sanitaria, ¿ayuda en ese camino en pro de la sostenibilidad?
Claramente. Sí. O sea, es decir, hay cantidad de cosas. Yo creo que defendíamos hace 10, 12 años, ¿no? Yo recuerdo incluso hace 15 años que cuando hablábamos de salud digital, hablábamos de aplicaciones móviles, pues resulta que en el móvil hace 15 años no tenías ninguna aplicación de salud en el móvil. Ya tenías alguna para gestión de transferencias.
Ya no nos acordamos.
Pero no teníamos ninguna. Es decir, todo aquello pues de Samsung y todo aquello de Google Fit, todo eso es muy posterior, hasta el año 2014 o así. así no había. Y contábamos cuántas aplicaciones de salud o de bienestar había en el mundo. Actualmente, bueno, ni siquiera tenemos que convencerle a nadie de esa necesidad y sería un poquito absurdo. Y aunque fue un poco traumático y aprendimos a base de un golpe muy fuerte durante la pandemia, alguien decía, a ver, para una analítica, darme el resultado, pues me lo pueden mandar por el móvil o puedo hacer una videoconferencia con un médico y cantidad de cosas. Hoy en día que las podemos hacer de una manera más sostenible, más rápida y con una percepción de valor por parte del usuario mejor sin tener que acudir siempre físicamente a todas las consultas médicas. Entonces, ese concepto de telemedicina, de atención domiciliaria, la gente quiere estar en su casa cuando está enfermo o cuando está mayor, pero sí puede haber un seguimiento de cronicidades, de patologías, de cantidad de cosas que eso es nadie lo cuestiona hoy en día. Entonces hay que hacerlo que realmente no solo sea para abaratar el coste y que, vale, a nivel de sostenibilidad ahorraremos autobuses, ahorraremos contaminación, ahorraremos horas de viajes no productivas para ir al médico, sino también que la percepción de valor del usuario sea buena.
Y es buena.
Es buena y cada vez más y cada vez, es decir, nadie concibe que a la hora de hacer una innovación en un proceso asistencial sociosanitario o sanitario puro y duro, nadie concibe que no haya algo digital, porque está en todo, es decir, si tenemos, miramos a nuestra mano izquierda o derecha, tendremos un smartphone o tendremos una tablet y no concebimos no hacerlo digitalmente. Lo que hay que hacerlo es hacerlo bien y que sea una propuesta de valor buena.
¿Qué foto sale de esa transformación digital de la atención sanitaria a la que también asistimos aquí en Euskadi? ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos?
Bueno, pues yo creo que Euskadi, desde mi percepción, no como experto de ese ámbito de consultoría, uh-huh, pero yo creo que estamos bien y muchas comunidades y otros países nos miran y, bueno, pues de temas que de la sanidad pública vasca, pues nos miran con envidia todo lo que sería un sistema integrado de interoperabilidad interna para la sanidad pública abro y eso en muchos sitios no lo tienen y cada hospital o cada comarca o lo que aquí llamamos las OSIS, las Organizaciones Sanitarias Integral, tienen sus sistemas propios y aquí hay una integración real, ¿no? Dentro de lo que se puede mejorar también, pero integración real, ¿no?
¿Esto a qué ha obligado? Ha obligado a, bueno, entiendo que lo primero de todo, la formación, esto siempre, y más cuando introducimos, ¿no?, una nueva variable, pero no sé si hemos perdido algo en el camino a cambio o no.
Se pierde a veces, pero mira, por ejemplo, ahora está muy de moda todo lo que sean los escribas naturales, que cuando vas a una consulta médica, en vez de estar el médico mirando en el teclado, porque encima es un poquito torpe escribiendo, y en vez de mirarte a los ojos y preguntarte qué tal te encuentras y cómo veía, y ver tu lenguaje no verbal, está a escribir. Entonces, desde que se ha empezado a utilizar esos escribas, que al final es una tecnología bastante sencilla, uh-huh, hay mucha gente, cuando se hacen encuestas de valoración, que la gente dice, qué bien, ahora el médico me está atendiendo, me está mirando y luego ya comprueba después efectivamente si justo lo que se ha transcrito es lo que tenía que ser, si quiere añadir alguna anotación más y hará lo que tenga que hacer y ese que tomará la decisión última. Pero hay una serie de tareas que, ¿no?, que la inteligencia artificial, la generativa que se ha puesto muy de moda últimamente, pero que la inteligencia artificial en árboles de decisión que ayuda al diagnóstico, que ayuda a tomar decisiones clínicas, que igual el paciente no lo ve a veces cómo se está haciendo eso y de dónde vienen esos datos, que es lo que tenemos todos la responsabilidad de contar bien. ¿De dónde vienen los datos? ¿Cómo se tratan? ¿Qué reglamento se está cumpliendo? ¿Dónde está el nivel de ética de esos poseedores de esos datos? Que el poseedor, el dueño, uh-huh, es la persona final, el paciente, pero que los que tratamos datos y las entidades públicas y privadas tienen que hacer una divulgación y es responsabilidad de todos, incluido vosotros como medio de comunicación, que colaboremos en esa divulgación de que los datos son del paciente, pero que el uso de esos datos puede ayudar a tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento y seguimiento de su patología, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, ¿cómo está organizado este congreso, que van a ser 3 días, si no me equivoco, desde hoy, ha empezado esta misma mañana, en el marco de los cursos de verano de la UPV, y se va a prolongar hasta este próximo miércoles? ¿Y qué buscamos con él exactamente?
Pues hay un punto importante, que es la divulgación hacia afuera, es decir, que todo nuestro conocimiento de las empresas y entidades que participamos no se quede solamente en nuestra casa, sino, uh-huh, que lo contemos hacia afuera, que es una base normal de cualquier congreso de cualquier tipo, y en este caso es también poder generar sinergias y un networking de calidad entre los que participamos, entre empresas privadas, centros tecnológicos, administración pública, políticos, administración, o sea, entidades privadas, aseguradoras, que de eso nos permita generar posibilidades de colaboración, de que todos seamos conocedores de en qué somos fuerte cada uno como entidades privadas y que eso pueda generar luego colaboraciones. Y eso es a las pruebas me remito. Es decir, después de estos años, pues la mayoría hemos llegado a hacer un grado importante de amistad amistad y colaboración de proyectos en común, y que luego muchos proyectos de innovación surgen de estos congresos, porque al final es unir empresas privadas, unir necesidades de grupos hospitalarios públicos o privados con centros tecnológicos, y eso nos permite luego generar proyectos de innovación, que es la bola que alimentará los siguientes congresos, y traeremos otra gente de otras partes y bueno, y seguir avanzando, ¿no?
Déjame que saludemos a Rubén Molina. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Egunon, Donori, ¿qué tal?
Muy buenas. Todo bien, todo bien. ¿Tú todo bien?
Estupendamente, la verdad, no me puedo quejar.
Bueno, Rubén es CEO y cofundador de Initius, es una startup que se dedica, a ver si es así, a mejorar a través de la inteligencia artificial la salud y la calidad de vida de las mujeres embarazadas. ¿Podríamos resumirlo así, Rubén?
Sí, bastante bien, muy preciso.
Bueno, precisamente en el marco de este congreso se van a presentar diferentes proyectos innovadores que tienen mucho que ver con la digitalización de la salud, y también es el caso del que presenta Initius. Un proyecto de diagnóstico avanzado para el cribado de patologías durante el embarazo. ¿En qué consiste?
Bueno, esto es una startup que nació como un spin-off de la Universidad de Granada, que estoy cortando aquí un poco el acento, pero yo soy del sur, y hemos desarrollado un método que viene de ingeniería civil para cuantificar la elasticidad del tejido del cuello del útero, porque había un médico en Granada que descubrió que estaba muy relacionado, pues cuando se ablanda el tejido antes de lo que debe o cuando no se ablanda, con problemas con el parto. Entonces nosotros desarrollamos un dispositivo que cuantifica o que mide como un termómetro, pero para la elasticidad, el tejido del cuello del útero, y con inteligencia artificial lo que hacemos es combinar ese parámetro con el historial clínico de la paciente y darle al médico un diagnóstico accionable para que pueda tomar una decisión de forma bastante rápida en patologías como el parto prematuro, que es la primera causa de mortalidad infantil a nivel global, o como la inducción al parto, que bueno, el público femenino seguro que aquí y que ha tenido hijos entiende un poco el tema. Hay veces que se tira, que está la paciente hasta 48 horas dilatando y acaba teniendo una cesárea, y todo esto pues se podría evitar mucho antes. Y bueno, eso es lo que hacemos desde Initius.
Esto lo hacemos por elastografía por ondas de torsión.
Correcto,
que nos suena un poco chino, te diré.
Sí, bueno, es un nombre un poco raro, pero básicamente es medir cómo de blando es el tejido. Y poco más.
Oye, ¿y en qué ha ayudado la inteligencia artificial a desarrollar este dispositivo?
Claro, es que tradicionalmente aquí hay varios avances, ¿no? El primero es cuantificar la elasticidad o cómo de blando es el tejido, porque antes se hacía pues tocando con la mano y diciendo, bueno, pues el tejido estaba blando, más duro. Bueno, pues la primera innovación es cuantificar de una forma común, como decía, como un termómetro, cómo de blando es. Y la segunda, que es donde entra el tema de la inteligencia artificial, es que actualmente el clínico toma decisiones, pues imaginaros que mide la consistencia de un tejido y dice, pues bueno, 25 o 27. Y este valor no es absoluto, sino que depende mucho del historial clínico de la paciente. No es lo mismo 25 kilopascales, que es la medida, en una paciente afroamericana que ha tenido 3 hijos anteriormente, que tiene 38 años, de el mismo valor de consistencia en una paciente que tiene 18 años, caucásica, con un índice de masa corporal bajo. O sea, ese número significa cosas totalmente diferentes. Entonces, la inteligencia artificial lo que ayuda es a poner en valor o poner en, digamos, en contexto esa consistencia cervical, dibujarle al clínico un perfil de riesgo y decirle, pues bueno, porque tiene esta consistencia cervical en este tipo de paciente, es posible que esta mujer embarazada dé a luz en la semana 28 en lugar de la 37. Y eso es lo que hace.
Claro, esto, ventajas todas.
Sí, porque, o sea, primero, reduce mucho la variabilidad. O sea, si tú y yo evaluamos la misma paciente, el resultado del test va a ser el mismo, porque utilizamos las mismas variables y el dispositivo medimos el mismo parámetro. Segundo, muy sencillo de usar, lo que comentaba antes Juan Carlos. Un tema también relevante a día de hoy para el tema de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios es la formación y el training que tienen que recibir los clínicos. Claro, actualmente claro, para hacer una ecografía se necesitan 6 meses, un año de entrenamiento, y luego las imágenes pues son diferentes. Con nuestro dispositivo, en menos de una hora de aprendizaje ya se puede utilizar pues para siempre, ¿no? Es muy sencillo de usar, y con el tema de inteligencia artificial pues el clínico solo no tiene que interpretar resultados, simplemente tiene que leer lo que le dice el dispositivo y ya tomar la decisión en base a su experiencia, claro.
Oye, ¿y en qué punto de desarrollo está el dispositivo? Quiero decir, ¿está ya en el mercado? ¿Se está probando en los hospitales? ¿En qué punto está?
Pues claro, cada patología tiene como un producto que lo que cambia es el algoritmo diferente. En cada patología, estamos trabajando 3 patologías diferentes, estamos en un momento diferente, pero justo ahora en octubre
¿sí?
Empezamos a vender por primera vez, después de ya 8 años, que esto se está haciendo muy largo, el dispositivo, empezamos ya a comercializarlo y en paralelo estamos haciendo bastantes pruebas. Estamos aquí en Euskadi, estamos con un estudio clínico que involucra en total a 18 centros, 14 del Estado y 4 en Alemania. Y aquí tenemos pues el Hospital de Donosti, tenemos a Cruces, tenemos a Basurto, aquí tenemos 3 centros, pero bueno, luego están repartidos por el resto de España bastantes hospitales. Y vamos también ahora a iniciar otro estudio en Londres, o sea que estamos haciendo, reclutando más de 3.500 pacientes en los siguientes 18 meses.
Sí, sí. O sea, ha costado parirlo, nunca mejor dicho, pero sí, ya va para adelante.
Correcto, efectivamente, son ya 8 años, pero por fin que parece que se ve la luz.
Uh-huh. ¿Y para cuándo pretendéis que esto pueda ser pues una herramienta de uso generalizado en los hospitales aquí en el Estado español?
Pues creemos que los próximos 2 años, y en paralelo estamos trabajando para que no sea solo aquí, porque problema de ricos, ¿no? El que tenemos, que es un tema de sostenibilidad sanitaria y de mejorar el cribado de pacientes, pero claro, hay regiones como claro. Países de desarrollo en las que el 90% de las muertes por prematuridad vienen de ahí. Entonces, ahora mismo justo estamos trabajando en intentar llevar la solución también a esos países, ¿no? Que es donde creemos que podemos hacer más impacto.
Uh-huh. Oye, Rubén, una cosa más. No sé si tenéis algún otro proyecto entre manos, así en plan joya de la corona.
O sea, el que estamos haciendo ahora, que empezamos un estudio clínico en Londres, digamos que ese es el que más suena, porque lo está liderando un clínico que es considerado el padre de la cirugía fetal, el que hizo la primera operación dentro del útero, y él está tan interesado en el producto y en lo que promete que podemos hacer, que la propia fundación que él lidera va a financiarlo entero, ¿no? Y eso creemos que en 2027, mediados de 2027 podríamos llegar al mercado, y ahí tratamos de reducir el número de partos prematuros a nivel global, que como decía al principio es la principal causa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años.
Uh-huh. ¿Habéis podido hacer alguna estimación de qué manera se puede reducir, por ejemplo, la muerte por parto prematuro, otro tipo de patologías que pueden complicar el embarazo y el posterior parto, o de momento es pronto para pensar en esto?
No, o sea, sí que tenemos ya varias pruebas, o sea, en la primera aplicación ya tenemos varios resultados de estudios clínicos y podemos doblar la tasa de detección para un tema que se llama amenaza de parto prematuro, que eso podría reducir las hospitalizaciones en un 30 o 40%, hospitalizaciones innecesarias por temas de emergencia durante el embarazo. Y luego para el tema del parto prematuro, a día de hoy afecta un 10% de los partos y el objetivo es bajarlo a la mitad. Y el número de bebés prematuros que mueren al año es más de 1 millón, pues la idea es reducir en más de 400.000-500.000 muertes al año en la tasa de mortalidad infantil en esa vía.
Qué bueno, pues Rubén Molina, CEO y cofundador de Initius, ánimo con la tarea.
Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias a la organización también por la invitación.
Gracias, Rubén. Hasta otro día. Agur.
Agur, agur, buen día.
Juan Carlos, escuchábamos uno de los ejemplos que se van a presentar como proyecto innovador. ¿Hay más?
Sí, hay otros 3, porque en la misma mesa que presentará Rubén este miércoles, por la mañana a las 9, también va a presentar Apolo Cepeda, que es el director médico de San Juan de Dios y Guipúzcoa, tanto de los hospitales de Arrasate como aquí de Donosti, y va a presentar un proyecto innovador que emplea inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera, porque son todos los proyectos actualmente, ¿no? Y que también lleva dispositivos wearable para monitorear el bienestar de los pacientes hospitalizados durante permisos para estancias con la familia, personas que tienen esquizofrenia en concreto. Uh-huh. Iker Pérez Albeni, que es el director de innovación de Ubicred, va a presentar a Sala, que es un asistente también inteligente para la valoración objetiva e intervención de úlceras por presión, que son lesiones cutáneas que se dan mucho en personas dependientes y que con la inteligencia artificial de Sala pues se puede valorar esas úlceras, se puede a través de una imagen, eso genera una prescripción personalizada en función de esa imagen y ayuda al diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, al seguimiento de esas úlceras, ¿no? Y luego, el último que nos queda de esa mesa, el cuarto, es David Escorza, que es el jefe de investigación aplicada de Cybersurgery, que va a presentar a Alaya, que es otro asistente, en este caso robótico, para cirugías, quirúrgico integral para cirugías de columna. Y también ayuda a poner los tornillos, ¿no?, sin tener que usar imágenes de fuera, sino que el mismo asistente coloca los tornillos en esas lesiones de cadera. Como ves, Eva, o sea, al final la tecnología que algunos proyectos como el de Rubén cuesta luego años aterrizarlo y llevarlo al mercado, al final están pensando en último momento en cómo mejorar la salud de las personas, algunos más complejos, otros con menos tecnología, otros más de software, pero todos al final enfocados a lo mismo.
Juan Carlos, creo que en el marco del Congreso además celebráis vuestro particular encuentro, ¿no?, de Gel 2.0 Basque, muy centrado en la inteligencia artificial aplicada a la atención sanitaria.
Sí, y llevamos, yo creo que llevamos ya 3-4 años que el título siempre es, al final, no hay, cuando haya un proyecto que no sea de inteligencia artificial, haremos noticia, pero bueno, al final es lo de menos.
Os parece raro cuando tengamos
lo que hace falta que sean proyectos que ayuden a resolver problemas que existan en ese proceso sanitario y que mejoremos. Y que siga Marisa Merino, que es la directora del Congreso. Desde los inicios y que es la presidenta de la Fundación Signo y vicepresidenta de Asociación Sobre Digital, que siga organizando y que siga generando este espacio de encuentro.
¿Nos queda mucho por ver de inteligencia artificial aplicada a la atención sanitaria y a la salud?
Pues yo creo que ni nos hacemos idea. O sea, porque surgen cosas, es decir, es imposible estar al día de todo, y hoy, ahora mismo, sin inteligencia artificial nos costaría hacer un seguimiento de todo lo que se publica, solamente para poder leer los títulos. Es decir, necesitamos asistentes para que nos ayuden en esa captación de información, para que luego podamos hacer un curetaje para ver qué es lo que vamos a profundizar, y los que nos dedicamos a la comunicación, pues ver cómo lo divulgamos hacia afuera, para, por un lado, que al público final le llegue esa información, y que también llegue a las empresas posibles clientes de las soluciones que desarrollamos, porque al final nos hace falta estos proyectos, como cuenta Rubén o te cuento yo de Ubiker, hace falta que luego alguien lo contrate y que vayas avanzando en sacar cosas nuevas.
Es verdad que la vamos integrando casi en nuestro día a día y sin darnos cuenta, pero seguramente si echáramos la vista atrás a lo que ocurría hace 10, 15 años, nos sorprenderíamos enormemente.
Nosotros también, es decir, el avance ha sido muy rápido, hubo un cambio de paradigma en 2020 con la pandemia en cuanto a percepción, tanto de los decisores de entidades públicas como privadas, como del público final, de que la tecnología era útil. Es decir, ¿quién pensaba que una persona con 85, 90 años iba a hacer videoconferencias porque no podía ver a sus nietos o a sus hijos? Hoy en día, bueno, pues toda esa parte que se suele mencionar, y tú no me has preguntado hoy, pero esa pregunta de la brecha digital pues va desapareciendo, porque al final las personas tienen ahora 75, 80, el nivel de digital cada vez es más amplio, y tienen que percibir, es lo que decía al principio, esa propuesta de valor para usar esa digitalización, si no, no tiene sentido, ¿no? Y que luego, bueno, pues sigamos avanzando y descubriremos muchas cosas, y para los siguientes congresos, bueno, pues os lo contaremos.
Pues nada, aquí estaremos, esperando a que nos lo contéis. Juan Carlos Santamaría, muchísimas gracias, que vaya muy bien el congreso.
Es que de casco a vosotros.
Hasta otro día, Gor.